www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística, hoy que celebramos el segundo domingo de Adviento. Y ofrezcamos esta misa por todas las personas que se encuentran enfermas, especialmente aquellas que están afectadas por el COVID-19, por todos los médicos y enfermeras que sirven incesantemente en hospitales y centros de rehabilitación para ayudarnos a todos en medio de esta pandemia. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está tu Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.
Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor.
Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor.
A ti, Señor Jesús.
Vemos hoy como el evangelista claramente nos muestra el anuncio del profeta Isaías. que hoy se cumple entonces con la presencia de Juan el Bautista, aquel que en el desierto con su voz clamaba: preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Hermanos y hermanas, yo creo que este es un mensaje para nosotros, no solamente hoy, y no debiera ser solamente hoy que celebramos este segundo domingo de Adviento, sino un mensaje que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Porque tenemos que ser y admitir y ser honrados con nosotros mismos que todavía ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, hemos logrado la perfección. Todavía seguimos luchando y seguimos tratando de trabajar para tener siempre a nuestro corazón en paz, para que el Señor anide en él y para que sea Él quien nos mueva, nos guíe y nos lleve por donde Él desee que nosotros vayamos. Y bien lo hace Juan Bautista, como lo hizo en aquel entonces, hoy también nos está invitando Él a ese arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder entonces siempre nosotros tener la oportunidad de recibir a nuestro Rey y tenerlo siempre en nuestro corazón. En las Escrituras escuchamos: no podemos servir a dos reyes, porque si servimos al uno desilusionamos al otro y viceversa. Y si bien es cierto que en nuestro corazón pueden haber muchas cosas, ciertamente no pueden haber más de un rey. Y desafortunadamente a veces nosotros permitimos que las cosas de este mundo se conviertan en nuestros reyes. Tenemos que prepararnos para estar siempre y en todo lugar con Jesucristo. Y para eso entonces hay que hacer lo que Juan hizo: ir al desierto para prepararse. Y esta fotografía, esta imagen que nos presenta el evangelista Marcos de Juan es perfecta para eso. Un hombre sencillo, un hombre que vestía no con halagos, que comía cosas inclusive hasta extrañas, pero demuestra la humildad de quien es él. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Fue en el desierto que el pueblo de Israel encontró y tuvo ese encuentro cercano con Dios. Fue ahí mismo donde Dios le entrega a Moisés las tablas de los mandamientos. Jesucristo mismo, antes de comenzar su ministerio, su vida ministerial en alrededor de Judea, empezó estando 40 días en el desierto para estar con su Padre. Y hoy esta invitación se nos extiende a nosotros. La Iglesia, la Santa Madre Iglesia, nos invita a todos a entrar en este desierto para sacar todas estas cosas que nos afectan. Ustedes y yo sabemos y conocemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros defectos y qué es lo que realmente necesitamos enmendar. Seamos consecuentes con esta invitación, hermanos y hermanas, para que entonces Cristo pueda anidar en nuestro corazón hoy y siempre. Para que así como Juan un día bautizó a muchos en el Jordán y nosotros fuimos bautizados también, que ya poseemos las virtudes del Espíritu Santo, podamos siempre entonces juntos compartir la felicidad con nuestro Rey. Así como hemos encendido ya esta semana la segunda luz, la segunda vela en la corona de Adviento, continuemos, hermanos y hermanas, permitiéndole a esta luz, la luz de Cristo, que ilumine nuestro corazón y nos permita siempre permanecer en su presencia. Amén.
Amén.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su Hijo único, y digámosle con fe, te rogamos, Señor.
Te rogamos, Señor.
Para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de su Hijo, roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Para que dirija a los pensamientos y las acciones de nuestros gobernantes hacia la justicia, la libertad y el bien de todos, principalmente el de los más débiles, roguemos al Señor. Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados, roguemos al Señor. Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está cerca, roguemos al Señor. Por todos ustedes, teleaudientes, por todas sus intenciones personales, por sus familiares y amigos, roguemos al Señor. Y por todos los santos difuntos, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente que los que esperamos la venida de tu Hijo no sucumbamos a ninguna debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Voz de Juan que clama fuerte, vengan a pedir perdón. Dejen todos sus pecados y reciban al Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio de alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecido en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Thomas, Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, no guardo por la vida eterna.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Hermanos, el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del Adviento de su Hijo unigénito y los llene de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén.
Amén.
Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, el Redentor de cuya encarnación llenos de fe se alegran ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Muchas gracias.
Feliz resto de domingo.
Gracias, Padre. Ruega por nosotros,
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un saludo a Cuba, a los cubanos. Este es un esfuerzo de Radio Martí, TV Martí y Web Martí para rescatar la memoria histórica cubana que el régimen totalitario castrista ha intentado tergiversar o ignorar durante sus años de persecución, acusos, torturas y existencia represiva. Continuamos esta serie de toda una serie de programas especiales. Hoy nos dedicamos al maleconazo y nos acompañan en el estudio tres colegas periodistas, Rolando Nápoles, Bobby Salamanca y mi queridísima Margarita Roja, colega y amiga de muchos años. Bienvenido a Radio Martí, a TV Martí.
Gracias por invitarme.
Muchas gracias.
Yo quisiera empezar con Rolando. Sé que fue como periodista testigo de excepción del hecho del maleconazo.
Tú sabes que fue muy interesante. Realmente ese fue un día difícil porque empezamos, yo trabajaba en una emisora que se llamaba CHTV, en aquel tiempo era una emisora de la capital de la ciudad, y desde la mañana salió una reportera, una colega nuestra, salió a cubrir la salida del Blas Roca Calderío. Cuando regresa vemos las imágenes del Blas Roca con sus cabillas y sus palos preparados para cualquier cosa, ¿no? A mí me mandan a cubrir un acto que había en la colina Lenin. Cuando vamos por el malecón, empezamos a ver muchas personas, muchos habaneros que estaban esperando en el malecón. Nos bajamos, yo iba con otro colega y un camarógrafo y el chofer del carro nuestro, y llegamos al malecón, ahí a la zona de La Punta, y estábamos hablando ahorita del papel de Radio Martí. Bueno, cuando empezamos a preguntar, ellos nos decían, el problema es que dice Radio Martí que va a venir una lancha a buscarnos aquí al puerto de La Habana. Entonces, aquello estaba como muy, muy caliente, empezamos a hablar con las personas, pero de pronto empiezan a sonar tiros y a tirar piedras. Y realmente uno como que se asombró un poquitico, yo realmente, me asusté un poco porque por primera vez veía tiros de esa manera, tiros al aire. Y de ahí salimos, bueno, nos fuimos, yo me fui para el carro, ellos se quedaron filmando y salimos de ahí. Cuando salimos de ahí, vamos a la colina Lenin, cuando regresamos, te hablo de manera resumida todo un día completo. Cuando regreso, regreso por la zona del Prado, y en ese momento llega Fidel Castro. Yo recuerdo, esta es una imagen que a mí nunca se me olvida, Fidel Castro llega en el Jeep de él, y yo había visto en ese momento los muchachos que estaban diciendo libertad, no sé qué. De pronto, no sé qué pasó, que ya no gritaban libertad. Entonces, realmente fue una sensación muy difícil porque por primera vez yo sentí que había una oportunidad de los cubanos para echar hacia adelante. Después, bueno, seguimos hacia el malecón, él empieza a hablar ahí con la prensa, creo que el audio en ese momento, hay un colega aquí en Miami que me acuerdo que fue el que tenía el micrófono más cerca, no se oía bien y por eso después va en la noche a la televisión cubana a decir todo lo que dijo. Recuerdo también que a mí me tocó editar ese día todas las imágenes de otros colegas, que hay dos reporteros también que estaban en los altos del Duil y ellos grabaron, por primera vez yo vi en mi vida la brigada antimotines en Cuba, no la vi actuar, vi las imágenes nada más. Ellos con su careta, con los escudos, con todo, vestidos de negro. Y vi muchas imágenes de policía dando patadas con las pistolas encima de la cabeza de la gente. Y me tocó editar eso. Editamos, sacamos el reportaje como a las 6 de la tarde que salía el programa en aquel momento. Y lo otro que recuerdo es que como a las 6:30, creo, 6:40, no sé, llegó la seguridad del Estado y nos quitó a todo el mundo los tapes. Eran Umatic, los 3/4. Yo, gracias a Dios, había guardado uno grande, que lo tengo en Cuba, no sé si todavía servirá. Y eso fue lo que pude recuperar. Esto es de manera, yo diría, bastante resumida, todo un día bastante
caliente. Quiero hacer una aclaración antes. Radio Martín nunca transmitió que iba a ir una lancha a buscar.
Pero eso es lo que decían ellos ahí.
Eso es Radio Bemba.
Sí, pero eso es lo que decían, claro.
De lo que se dice.
Lo que decía, todo lo contrario.
Lo que decía, no, Radio Martín dice todo que iba a hacer eso. Entonces, yo recuerdo que eso es lo que me dijeron varias personas.
Yo quería dedicarle un tiempo previo a este acontecimiento, que es el periodo especial. O sea, no se puede entender el maleconazo sin la crisis económica de la Unión Soviética, el periodo especial de tiempos de paz, donde la carestía fue muy aguda, las madres cubanas no tenían que darle a sus hijos. Bobby, tú viviste esa etapa, la conociste, la sufriste. Claro. Háblanos un poco del...
Bueno, primero que todo,
Estoy aquí porque yo casualmente fui testigo presencial de aquel maleconazo, aquel día 5. Yo andaba por la, en aquel entonces, el Capitolio de La Habana. Era una biblioteca tecnológica, no sé si realmente ahora lo sigue haciendo. Y yo estaba allá adentro buscando alguna información para una embarcación, cosas que andábamos todos los jóvenes por esos tiempos. Y cuando voy saliendo, yo respiro un aire, digo, esta Habana no se respira igual. Uh-huh. Definitivamente, cuando avanzo por el Prado hacia el malecón, pues ya yo estaba encendido por ahí. Estaba en su momento, Fidel Castro no estaba en ese momento por ahí, era aquello cuando estaba bien caliente. Creo que llegó después de aquello.
Sí, llegó mucho
tipo 4 de la tarde, llegó más o menos, cuando las cosas habían calmado bastante.
Se habían tirado bastante tanque de basura al piso.
Es verdad. Pero bueno, el periodo especial, Alberto, como decías, es que en Cuba también, ¿cómo llegamos al periodo especial? Y es que antes del periodo especial hay un proceso de perestroika en la Unión Soviética que provocó unas ilusiones tremendas dentro de la población cubana. O sea, la gente en Cuba pensaba que iba a producirse un cambio para bien, o sea, para mejorar, un cambio que realmente llevara a los cubanos a otro nivel, o sea, que las vidas mejoraran.
Y ahí
se suma
el muro de Berlín, el derrumbe.
Sin embargo, lo que sucede es todo lo contrario. El cambio sí se produce, pero un cambio para mal, un cambio para una crisis económica terrible con apagones que duraban 12 horas o más. La comida no existía prácticamente.
Recuerden que tener un dólar, poseer un dólar en Cuba entre 1991, 92 y 93, te podía llevar a la cárcel.
No, y antes también, sí.
Bueno, sí. Y ahora el que tiene dólar, pues...
Yo me gradué en el año 91 y para mí era una ilusión 198 pesos. Graduándome yo con 198 pesos, el dólar estaba haciendo 50 pesos y ganaba un dólar y pico. Recuerdo que nosotros para salir en televisión, los Volgas viejos, lo que teníamos que hacer era desconectar el carro, empujar, tirarlo por 23 hacia abajo para que pudiera... O sea, te estoy hablando del hecho concreto, irnos al campo dos reporteras, una muy conocida de acá, de Bobby Salamanca, irnos al campo dos reporteros para mientras uno hacer un reportaje, el otro iba cargando comida en el carro. Estaba hablándote las personas...
Sí, ¿cómo se resolvía la vida?
¿Cómo se resolvía la vida en el periodo especial? Para no decirte todo lo que desayunábamos, lo que comíamos, arroz con col, que fue un tiempo muy duro, botellas cuando dormías, tenías que dormir en el techo, te tiraban botellas para la casa, en protesta, ¿no? Porque era muy difícil.
También se sumaba todo eso el malestar por el hundimiento del remolcador, ¿se acuerdan? El muro de Berlín lo que levantó fue expectativas, esperanza. Uh-huh. Y frente a esa situación, viene después, una vez que se calma el maleconazo, viene la autorización del régimen castrista de que salga todo el que quiera.
Los acuerdos migratorios.
Claro,
antes de los acuerdos migratorios.
Sí, pues
no había todo.
Bueno, y creo que el abrir la frontera fue justamente para forzar los acuerdos migratorios. Claro. Sí,
yo quisiera que
no soy un especialista, pero
de esa etapa que
desde tú... el momento en que ocurre el maleconazo, transmitiendo Radio Martí, nos volcamos en la cobertura, tratar de buscar conexiones con Cuba que confirmaran justamente uh-huh. qué era lo que había ocurrido, cómo se había aplacado la presencia del difunto Fidel Castro, tratando también de aplacar, que muchos dicen que de verdad fue la primera vez que él sintió miedo, sintió que un pueblo podía enfrentársele. ¿Qué ocurre cuando la locución de Fidel Castro por la televisión dice que se vaya, como hizo con el Mariel, que se vaya? ¿Ahí qué ocurre? A partir del mes de agosto, de septiembre, entre los que se sabe, porque no sabemos los que se perdieron, eso es lo trágico, gente en todo tipo de embarcación, no viniendo de Miami, sino embarcaciones cubanas, hechas por cubanos,
muy rústicas,
de lo que fuera, lanzándose al mar para venir para acá, antes de que el gobernante o el gobierno cubano cerrara esa válvula de escape. ¿Qué ocurre? Que no la cerraba. Y el gobierno del entonces presidente Bill Clinton dijo, no podemos tener otro Mariel en los Estados Unidos, ni la ciudad ni el estado de la Florida lo aguanta. ¿Qué ocurrió? Decidieron entonces abrir los guardacostas, ir a rescatar. No fue el gobierno cubano, fue el gobierno de Estados Unidos con los guardacostas que fueron a rescatar a los ciudadanos cubanos. Estaban náufragos ya prácticamente, muriendo en el estrecho de la Florida. Así ocurrió, se abre el campamento de Guantánamo, que ya albergaba ciudadanos haitianos, que también eran refugiados, y llegó hasta la cifra de 31, 32 mil cubanos en ese campamento, que no tenía facilidades para albergar a nadie. De una manera muy rústica empezaron las casetas de campaña, a llegar la ayuda de alimentos de las Naciones Unidas y refugios de Estados Unidos, y a nada que hacer con esa humanidad.
¿Y el papel de Radio Martí?
El papel de Radio Martí fue que decidimos cómo acercarnos, y por supuesto somos parte del gobierno de los Estados Unidos, y luego tengo el privilegio y también el dolor, que no se me olvida nunca, es una de las cosas más grandes que yo he hecho en mi labor periodística, de ir en un avión militar junto con tres colegas, entre ellos el director de entonces la Oficina de Transmisiones a Cuba, Rolando Bonachea, la directora de la Junta Ejecutiva de las Oficinas de Transmisiones a Cuba, Ivonne Soler, y el colega David Rivera, que fue representante, incluso llegó a ser representante de aquellos, trabajaba en la parte ejecutiva de Radio y Televisión Martí. Los cuatro fuimos en un avión militar, aterrizamos en la base naval de Guantánamo, ver ese mar de gente, con las cercas de Pisler, con las casetas de campaña, familias enteras, hombres. Una cosa extraordinaria. Esto ya ha ocurrido ya como un mes y medio desde que había empezado el maleconazo. ¿Qué ocurre? Algo muy bonito, yo creo que fue por nada, cosas del destino. Empiezan con los cartoncitos, lo que quedaba del cartoncito de las comidas, que son lo que le llaman Meals Ready to Eat, MREs en inglés, la sigla. Empezaron, había una parte blanca y empezaron a escribir los nombres. Y me lo empiezan a entregar a mí y a mis colegas. Estuvimos como 4 o 5 días cubriendo y transmitiendo para Radio Martí, que a su vez transmitiendo para Cuba, que es lo hermoso, ¿no? Llegamos como con 30 libras de cartoncito. Y después nos dedicamos, cuando regresamos a Washington, a leer cada uno de esos cartoncitos para decirles a los familiares que estaban en Cuba que su primo, su madre, su padre, su hijo, su esposa, su esposo, su tío, estaban vivos y estaban en el campamento.
Qué emocionante, ¿eh?
Nunca se me va a olvidar eso. Nunca se me va a olvidar cómo mis colegas en Washington recibimos y empezamos a leer. Todo el mundo colaboró en los estudios, leyendo cada uno de los nombres de dónde eres, de Guanabacoa, de Las Villas, de Guantánamo, de donde fueran, de todas partes. Fueron 30.000. Ahí se quedaron hasta el último cubano que salió de la base naval de Guantánamo en 1996.
Eso hace un poco, Margarita, Bobby y Rolando, la historia de Radio y TV Martí.
Sí, señor.
O sea, ¿en cuántos acontecimientos no hemos participado nosotros? ¿En cuántos ciclones en Cuba que han arrasado no hemos estado presentes para ayudar a esa población que se queda sin casa, sin techo? En fin, creo que esto enriquece un poco o un mucho. Rolando.
Lo que la diferencia entre Radio Martí y yo, que trabajaba en la televisión cubana, es que a nosotros nos prohibieron cubrir los balseros. Y yo estaba un día en la playa en Guanabo, yo veía a los balseros saliendo, y yo en mi casa, de pronto se desaparecieron todos los gatos de la cuadra porque la gente se lo estaba llevando para comérselo, para poder llevárselo como carne para en la balsa. De pronto veía en mi cuadra o por ahí con camiones cargando las balsas para irse del país, y uno no podía hacer nada. Entonces, uno se sentía como decir, pero aquí están las historias, o sea, la historia del día a día. Entonces, gracias a Radio Martí, que en ese momento el cubano se pudo enterar de muchas cosas. Porque la televisión cubana y los medios de prensa cubanos, para no existía esa
cosa. No, es lo que dices. Eso que hizo en ese momento Radio Martí de poder mencionar esos nombres. Uh-huh. O sea, nadie iba a mencionar esos nombres. Claro, porque no. Para el gobierno cubano, una vez que esa masa se iba, perdía su identidad. Uh-huh. Era una cosa que se estaba utilizando. Era un juego político y que ya no tenía nombre. Uh-huh. Y sencillamente no importaba.
Radio Martí se convirtió en noticias aquí en Estados Unidos y en el mundo, porque entonces se enteró el mundo de que la única forma que el pueblo cubano en la isla tenía la posibilidad de enterarse qué era lo que estaba ocurriendo era a través de Radio Martí y La Voz de América, en su medida, los que podían sintonizar. Y entonces la prensa entera, New York Times, la prensa de los Estados Unidos, de televisión y de prensa escrita y de radio, pues se volcaron a las oficinas de Radio Martí en Washington para éramos parte de la noticia,
para empaparse usted, del...
¿Y qué ustedes están haciendo y cómo están haciendo? Y la verdad es que sabíamos, nos enterábamos que, por ejemplo, cuando llegamos a Guantánamo, decían, aquí habían dos balsas que ya no están. O estaba la balsa, pero no estaban los pasajeros en la balsa. O sea, que ¿cuántos cubanos y cubanas no están en el fondo del estrecho de la Florida?
No se perdieron.
Se sentía en esa Habana aquel sonido de Radio Martí, como ese sonido, que era un sonido muy peculiar, que tú sentías que alguien estaba escuchando Radio Martí. Eso a mí nunca se me olvidó. Era era un sonido diferente realmente.
Y a mí nunca se me va a olvidar la niña del violín, que ya es toda una señorita, bueno, una mujer. Ella estaba parte del grupo que los cogían con la familia y ella estaba tocando el violín. Después de un tiempo,
En el medio de todo
de una desolación.
Humano, sí, un violín.
También el problema de quiénes eran familias, separarlos de digamos, que los hombres solteros, ¿no? Y cuando nos decían, los que tengan tatuaje, cuidado, porque quizás eso también son productos de que se escaparon.
Sí, es que ya estaban antecedentes de Mariel.
Uh-huh. Por supuesto.
O sea, estamos ante un acontecimiento histórico. Y yo quería un poco regresar, porque el tiempo con nosotros los periodistas es muy duro, ¿no? De pronto nos dicen, faltan muy pocos minutos. Yo quería regresar al maleconazo, porque fue en la primera vez en los años que lleva el régimen que le gritaron dictadura que gritaron libertad, y el pueblo bajo, o sea, el pueblo que fue al maleconazo, ustedes que estuvieron allí, fue el pueblo más pobre de la capital cubana, de La Habana.
Como lo dice, sí, primera vez que yo escuché los gritos de libertad, y yo miraba aquello y decía, no, este es el fin, esto termina aquí, porque además veías la gente más humilde. A lo más humilde de la población cubana eran los que habían salido.
Jóvenes,
los más humildes. Y es que eran los que estaban sufriendo más el periodo especial, que de por sí lo sufría todo el mundo, pero había gente que le golpeaba más fuerte que a otros.
Y sabes que una cosa interesante, rompían las vidrieras de las tiendas en dólares.
Ah, mira.
O sea, era como un choque contra eso, ¿por qué vivimos así nosotros? Entonces, yo recuerdo, o sea, rompieron las vidrieras del Hotel Duville porque no podías entrar a los hoteles, o sea, estaba el apartheid de los hoteles. O sea, era todo un resentimiento contra esa dictadura que nos llevó, yo digo que nos llevó hasta lo último del periodo especial, hasta lo último, las bicicletas, todas las enfermedades, la comida, o sea...
Bueno, la conjuntivitis.
La conjuntivitis.
Hay otra anécdota que ustedes conocen, que los barrios de San Leopoldo, Cayo Hueso, Colón, que eran los barrios más pobres, más marginales, y por eso inclusive en la manifestación se ve tanta gente cubana de color, porque esos barrios eran... Sí, básicamente,
así mismo.
Y obviamente
tú decías que eran los peores, los
es
más
muy interesante
pobres.
Que la rebelión, la protesta, los gritos de dictadura hayan salido de la gente más humilde, de la gente de abajo, de la gente
definitivamente
que más ha sufrido.
Y aquello no llegó a ningún lugar sencillamente justamente por eso, porque ahí no había ningún tipo de organización, ni tenían acceso a los medios de comunicación, ni absolutamente nada. Eso
no había celulares en
eso. Fue una cosa espontánea, explotó la población. Sencillamente, fue una explosión social.
Una explosión de libertad.
Definitivamente.
Una explosión de libertad. Margarita, y en tu experiencia, además de la del violín, ¿cuántas experiencias tú tendrías?
Claro, hay algunas que no puedo ni contar, porque no son aptas ni para mayores. Pero se veía todo lo que era la sociedad cubana. Pero en momentos muy difíciles, hacinados, o sea, no, yo no me quiero ver en una situación así, se les podría describir casi como un campamento de concentración, porque tienen las rejas, porque no podían salir del área donde estaban, porque no sabían qué iba a ocurrir. El gobierno de Estados Unidos decía que no iban a entrar en territorio de los Estados Unidos. Finalmente, el cabildeo, como siempre, del exilio cubano. El exilio cubano, la Fundación Nacional Cubano-Americana, los senadores, los congresistas, que son amigos de la causa cubana, convencieron al presidente Clinton en ese momento de que, y a la secretaria de Justicia, que había que hacer un cambio.
Rino.
Janet Rino. Y Doris Meissner, que era la directora del Servicio de Inmigración, para que había que hacer un cambio. Efectivamente, pensaron llevarlos a Panamá, pero... No, decidieron que vayan entrando. Y ahí empezó la ley que Clinton firma de pies secos, pies mojados. Que ahora vemos que el expresidente Barack Obama concluye con esa ley ejecutiva en el momento que se retira de la Casa Blanca.
Cuando hablas de sociedad, discúlpame, yo tengo un amigo que era ingeniero navegante, el otro era piloto, o sea, ingeniero navegante de la Marina de Guerra, el otro era piloto, los otros eran profesionales en Cuba, y se fueron en una lancha, estuvieron 18 días en mar, estaban en Guantánamo, o sea, ahí estaba
el pueblo cubano.
Estaba la representación de la sociedad cubana.
Amigos míos, lo veía, como decía, pasaban en un camión con la embarcación rústica encima, y pasaban por la calle 17, y me decía, ¿tú te vas a quedar? ¿Qué, vamos? O sea, e incluso... Yo recuerdo que en la zona de Cojimar, donde se comenzó a concentrar todos estos aspirantes, toda la gente que quería marcharse, incluso se creó una especie de mercado allí, de que te vendo la goma, que te vendo la cámara, que no sé.
Hay un testimonio que sí quiero, que para que tengan una idea hasta dónde llegó. Un niño de 10 años, un habanero, niño de La Habana, se coló solito, sin familia, sin nada. Le pidió a uno, ¿me puedo montar? Y bueno, le dijeron que sí. Ese niño estaba solo, 10 añitos. Wow. Y la única familia que tenía, él decía... Era unos parientes en la ciudad de Chicago. Y estaba, bueno, me imagino, pues te podrás imaginar el grupo que estaba encargado de asistir, del gobierno de Estados Unidos, asistir a los refugiados, a los balseros cubanos. No sabían qué hacer con ese niño y lo tenían aparte, no lo tenían dentro de los campamentos, sino estaba con ellos mismos, porque querían mantenerlo fuera, pero estaban sorprendidos. ¿Cómo este niño se logró colar? ¿Por qué? Y él decía, porque yo me quería ir de Cuba.
Oh, claro. A los 10 años la tenía tan clara.
Una cosa de la
claridad, Diosito.
Sí, porque hay que decirlo, como ni siquiera como eslogan, como naturaleza del hecho, ¿no? El maleconazo representa el dolor de Cuba. Sí, lo representa de una forma tan gráfica, tan fuerte, además tan dolorosa. Ese dolor, y valga la redundancia, fue doloroso, fue triste.
¿Cómo no?
Y realmente cuando lo recordamos, por eso queremos recordarlo hoy, porque fue una muestra de heroicidad también.
Espontánea.
Espontánea, heroica, de esos barrios más humildes de la capital habanera.
No, y a ver, a eso tienes que sumarle también cuál fue la respuesta del régimen en ese momento. La respuesta fue tirar a la calle al maleconazo, o contra el maleconazo, esa explosión popular. Una brigada, ¿cómo se llamaban? El bloque...
De respuesta rápida.
La brigada de respuesta rápida.
Sí, no, pero era
la brigada de choque, Blas Roca
Calderillo. Blas Roca Calderillo.
La brigada Blas Roca.
Que eran constructores, sí. Los armaron con cabillas y los llevaron allí, los llevaron hasta allí para que le pegaran a la gente. No solo eso, sino que habían fuerzas especiales de la policía y del ejército y de no sé quién, que estaban patrullando la zona, incluso con carros de combate, porque si no eran blindados, si eran carros de combate con ametralladoras pesadas montadas encima, si esos muchachos hubiesen apretado el gatillo, estuvieran todavía contando los muertos.
Yo recuerdo que tenía una novia en ese momento que trabajaba en PI 23 por ahí, en la misma calle, y ese día había un toque de queda en la ciudad. La única imagen que yo tengo ese día de un carro era un carro militar con una subametralladora paseándose por todo 23, 23 arriba, 23 abajo, 23 arriba, 23 abajo. Esa era la noche del 5 de agosto en Cuba.
Una noche, bueno, dolorosa, pero bonita para recordar, realmente. Y es lo que estamos haciendo hoy aquí en Radio y TV Martí y Web Martí, que el pueblo de Cuba conozca los detalles de algo que algunos no conocieron, porque la prensa cubana, como sabemos, no reporta nunca nada que le sea adverso, nada que le sea molesto, nada que con lo cual ellos no coincidan. O sea, en Cuba no hay prensa, habría que decirlo, ¿no? Cuando se reúnen los famosos grupos de prensa, hay que decirle, ustedes están jugando prácticamente a la broma.
Sí,
porque en Cuba no hay una prensa libre, ¿no? Pero bueno, seguimos, vamos a en los minutos que nos quedan, yo recuerdo una anécdota tuya que tú tenías inclusive hasta un negocio por la situación tan dura que se vivía en Cuba.
Cuenta
por eso. Pero ese no tenía nada que ver con el maleconazo.
Yo sé que no tenía, pero estamos hablando de la
crisis. Del periodo especial, sí, no. Claro. Yo me dedicaba trabajaba en la televisión, en los deportes, pero además en mi casa con unos amigos fabricábamos refrescos, pero refrescos gaseosos. Teníamos una pequeñita fabriquita. Y así era como podíamos vivir, o sea, vendiendo los refrescos y cada cual tenía algo que hacer para buscarse la vida, porque sencillamente aquellos salarios eran un chiste.
Bueno, yo vivía de mi novia que trabajaba en una tienda en dólares y era periodista y ganaba $1.50. Así que así estuve viviendo por lo menos 3 o 4 años.
Y había mucha gente que estaba peor, la verdad, mucha gente que estaba peor. O sea,
sobre todo los que salieron.
En el medio de mi propia miseria. Cuando tú lo miras y contextualizas, dices, no, yo era dichoso.
Era una tienda en dólares donde te tienes que robarte, no es que te pagaban en dólares. O sea, de 10 fotografías hacía 5 que eran para ti. O sea, estamos hablando del invento cubano. Y cuando digo vivir era un sentido figurado, pero era quien te ayudaba a sostener
sobrevivir.
A sobrevivir era una persona.
Pero lo triste de todo esto, Rolando, Bobby y Margarita, que durante 6 décadas esta ha sido la historia de Cuba. Carestía, necesidades, abuso, represiones. Claro, el maleconazo fue como una chispa que levantó una esperanza por lo que produjo en ese momento, ¿no? Sí. Gritos de libertad, abajo la dictadura, que eso, y sobre todo los más humildes. Pero la historia cubana en 6 décadas ha sido esa.
Yo creo, Müller, esa es mi teoría. Yo creo que el régimen cubano hizo una operación limpieza desde el principio. Los fusilados, los torturados, los presos durante largos años, la gente de Camarioca, la gente del Mariel, la gente de los Barceros. O sea, una operación limpieza de tratar de limpiar todas las personas que en un momento determinado conocieran lo que es la palabra libertad, lo que era la palabra república, lo que era la palabra democracia. Entonces, esa operación limpieza va aquí en el cerebro. O sea, cuando tú naces en una familia que te dice, mijito, no te pórtate bien, no te portes mal, ve por el caminito, por favor, no te busques problemas, tú vas... Tu vida va haciendo eso sencillamente. Y eso es lo que ha logrado el régimen cubano.
Pero también yo quisiera que se recordara ese maleconazo. Y insisto, en la primera vez quizás que Fidel Castro, el difunto Fidel Castro, el que está en una piedra en Santiago, el difunto Fidel Castro se enfrentó a la posibilidad de que el pueblo se le levantara, porque lo estaba haciendo. Y yo me imagino, no tengo forma de comprobarlo, pero un poco de olfato y los años que llevamos en estudiando la situación de Cuba y como cubana, tiene que haber sentido miedo el 5 de agosto.
Ese fue un momento único, la verdad. Sí. O sea, irrepetible mi experiencia personal como cubano. Yo nunca antes vi algo igual y después nunca vi algo igual. O sea, el 5 de agosto es el momento en que realmente se produce una explosión social. Y sí, yo creo que en ese momento el régimen tal vez sabría, tendría algunas estrategias, pero había mucha incertidumbre de a dónde podía llevar eso.
Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Cada persona que sale a la calle a decir abajo Fidel, abajo Raúl o abajo a quien tú sabes, tiene que ser muy valiente. Y esa gente que estuvo ahí en el maleconazo, que recibieron golpes, que le dieron patada, que le apuntaron con una pistola, son muy valientes, donde quiera que estén.
Claro, bueno, eso es lo que intentamos con este programa especial, o sea, resaltarle a nuestros oyentes en Cuba y en el mundo que el pueblo cubano ha sido un pueblo heroico, ha sido un pueblo sufrido, porque el maleconazo no es un hecho aislado. O sea, el maleconazo forma parte de todo un esquema de dictadura, de necesidades, de abusos, como decíamos en la introducción del programa. Y bueno, ustedes dos son testigos de excepción, y Margarita también. Margarita lo vivió.
Lo recibió, y la llamada que recibíamos cuando estaba ocurriendo, con colegas que ya no están ni con nosotros, como Álvaro de Insua y Juana Isa, colegas de Radio Martí que estaban en Miami recibiendo llamadas de gente que eran testigos de lo que estaba ocurriendo en La Habana.
Bueno, tenemos que concluir, el maleconazo fue un grito de libertad, fue un grito abajo la dictadura, fue realmente el dolor de Cuba expresado en una forma muy humana, como se expresan los dolores, ¿no? Les agradecemos a los tres que me hayan acompañado en este, yo diría, momento histórico de recordar lo que Cuba olvida, lo que Cuba no dice o lo que Cuba tergiversa. Ese es el papel de Radio y TV Martí. Les agradezco que me hayan acompañado.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.355 y en los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.